Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Trump parece que por fin ha asumido que se tiene que mudar en enero y dejar la Casa Blanca. Va a poder retomar una de sus actividades favoritas, hacer cameo en el cine y en las series. Uno de sus cameos más famosos lo hizo en la película Solo en Casa 2. El protagonista de la película entra en el Hotel Plaza de Nueva York y es Trump el que le dice dónde está la recepción.
Excuse me, where's the lobby?
Down the hall and to the left.
Thanks.
¿Dónde está la recepción? Pues nada, ahí a la derecha. El problema cuando tienes un cameo como en este caso, el problema es que si el que hace el cameo es Donald Trump, es que la peli, te la puede colonizar el que hace el cameo. El problema es que Donald Trump pues acaba siendo más importante que todo lo que sucede en la película. Pues eso es lo que ha pasado hoy en el Consejo de Ministros. La peli del Consejo de Ministros hoy iba del plan de vacunación. El gobierno ha anunciado que la vacunación empezará en enero y que empezará por ancianos y sanitarios. Esa era la peli de hoy. Pero como y siempre, Iglesias ha hecho un cameo. Iglesias se pasa el día haciendo cameos en el gobierno, desde fuera del gobierno, hacia dentro del gobierno. Sánchez había creado una comisión interministerial en la que no estaban todos los ministros, una comisión para ejecutar y poner en marcha el plan de recuperación con el dinero que va a llegar de Europa. Hay quien ha pedido que esto sea una agencia independiente, que no lo va a ser. Va a ser una comisión interministerial. Pero Sánchez quería dejar a Iglesias fuera de esa comisión interministerial. Quizá era el primer gesto para ir separándose de un vicepresidente incómodo como es Iglesias, que lo quiere todo y que actúa siempre con deslealtad. Pero en cuanto Iglesias se ha enterado de que Sánchez quería dejarlo al margen de la comisión, se ha cogido un globo de cuidado y ha forzado a rectificar a Sánchez y a meterlo en la comisión. La ministra portavoz, la ministra Montero, como ha podido, ha hecho lo que ha podido, ha negado que hubiera habido tensión. Hombre, tensión no ha habido.
Intentar trasladar una situación de tensión a propósito de que en vez de una comisión interministerial sea el Consejo de Ministros, créanme si les digo que esto no son las materias que ocupan al Consejo de Ministros.
Pues desgraciadamente no podemos creer a la ministra portavoz porque tensión ha habido toda la del mundo. Iglesias no está dispuesto a que Sánchez haga lo que ha hecho con otros socios, deshacerse de ellos cuando dejen de serle útiles. Iglesias será muy poco útil en el momento en que se aprueben los presupuestos. Iglesias tiene un partido con solo 35 diputados en el Congreso, pero ha construido el tercer partido del Congreso, sumando a Esquerra y a Bildu. La alianza con Esquerra y con Bildu tiene que ver con una cuestión programática, la República Plurinacional, y con la intención de convertir su debilidad en fortaleza. El bloque que suma 53 votos. Esa alianza es una soga al cuello para Sánchez y para toda España. La alianza con Bildu obliga a los socialistas a dar el espectáculo que hemos visto en los últimos días. El espectáculo de un presidente del gobierno intentando argumentar que no hay nada de qué hablar porque Bildu le dé el apoyo, que no hay nada que cuestionar, que son un partido como otro partido más. Eso es lo que hemos estado oyendo en los últimos días. Responder que no hay nada que hablar de un partido que da homenajes a los terroristas, ¿qué significa? ¿Qué significa que los ministros y el propio Sánchez respondan así? Significa decir que Bildu es un partido como los demás partidos, significa entregarle a ETA el relato, significa dejar que ETA blanquee su pasado sangriento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y te venimos contando en COPE que el plan del gobierno para las Navidades pasa, entre otras medidas, por limitar las reuniones familiares a 6 personas, aunque no hay nada definitivo. El borrador se va a discutir mañana con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, pero ahora el ministro de Sanidad aventura un proceso largo de negociación. Ricardo Rodríguez.
Consenso es la palabra clave a la que se ha aferrado Salvador Illa para lograr un marco común y claro de medidas en todo el país durante las Navidades. El ministro pone sobre la mesa su borrador, con toque de queda a la 1 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja entre sus propuestas, pero con la perspectiva de abrir a partir de ahora una discusión con las comunidades autónomas.
Tampoco está previsto que se cierre nada mañana. Es un proceso de discusión para intentar llegar por consenso un conjunto de recomendaciones que podamos dar a la población.
Y es que tal y como viene contando también la cadena COPE, podría acabar elevándose de 6 a 10 las reuniones durante las fiestas, de lograr una incidencia acumulada dentro de un mes de 200 por cada 100.000 habitantes. El gobierno, en todo caso, prefiere ser a día de hoy conservador en sus planteamientos ante el peligro de una tercera ola.
Y te cuento que Bruselas acaba de firmar un contrato con la farmacéutica estadounidense Moderna para adquirir 160 millones de dosis, pero este no es el único contrato en vigor. ¿Cuántas vacunas se han reservado ya por parte de la Unión Europea? Bruselas, José Luis Concejero.
Finalmente serán 6 los precontratos firmados por la Unión Europea con multinacionales farmacéuticas que en estos momentos siguen investigando en una vacuna frente al coronavirus. El último tendrá lugar mañana con la compañía Moderna para la compra anticipada de 160 millones de dosis de la vacuna, que por cierto tiene una efectividad del 94,5%. Con todos estos contratos, la Unión Europea se ha garantizado la posibilidad de vacunar a 1.500 millones de personas en una población que no supera los 400. De todas formas, previamente, las vacunas, antes de su distribución, tienen que ser aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Esperan que todo esté listo antes de final de año.
Y hablando de vacunas, ya vamos conociendo algunos detalles de la estrategia del gobierno. Los primeros a los que se les administrará serán los internos y empleados de las residencias, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Precisamente hoy han fallecido 9 internos de una residencia de la Pobla de Balbona en Valencia. Hasta allí nos vamos, Vicente Ordaz.
El coronavirus se vuelve a cebar con las residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana. 9 internos de la residencia La Saleta de la Pobla de Vallbona, donde la semana pasada se registró un brote de COVID-19 con 76 casos positivos, han fallecido en las últimas horas, 2 de ellos en el centro y los 7 restantes en el hospital en el que habían sido ingresados. A día de hoy, 7 residentes permanecen hospitalizados, mientras que el resto de positivos se encuentran estables y están siendo atendidos en ese mismo centro.
Y en los deportes comienza una jornada clave de Champions para los 4 equipos españoles. Luis Munilla.
Jornada que arranca hoy con Sevilla y con Barça. Tiempo de juego comienza a las 6:30, porque a las 7:05 arranca el Krasnodar-Sevilla. El equipo de Lopetegui puede poner pie y medio en octavos de final si ganan el día de hoy. Y a las 9, Dinamo de Kiev Fútbol Club Barcelona, con el Barça buscando sentenciar la clasificación, pero con muchas bajas, Elena Condis.
Koeman se ve obligado a hacer rotaciones, no puede contar con más de la mitad del equipo titular. A Messi y a De Jong les da descanso, les ha dejado en Barcelona y son baja por lesión Piqué, Sergio, Roberto Busquets, Ansu Fati, además de Umtiti y Araujo. Dos nombres propios en la delantera. Griezmann está obligado a dar un paso adelante, a hablar también en el campo después de su entrevista de ayer, y Óscar Mingueza, el chaval del filial, debutará, es el único central disponible junto a Clément Lenglet.
Mañana Atlético Lokomotiv e Inter de Milán Real Madrid. El Real Madrid, con 6 bajas, solamente recupera a Casemiro. El entrenador del Inter, Antonio Conte, dice que le hace gracia escuchar que el Real Madrid tiene bajas por lo amplio de su plantilla. Esta tarde escucharemos a Zidane y a Simeone. Y la noticia polideportiva del día está en el ciclismo y es el fichaje del colombiano Superman López por el equipo Movistar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 10 grados en la Puerta de Alcalá y cielo nuboso. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes. El primero en la salida de la 2 en Alcalá, que está generando 5 kilómetros de retenciones. El segundo en la M40 en Valdemarín, sentido A1, por el vuelco de un camión. Se recomienda desviarse por la 6 o por la M503. Y la Comunidad de Madrid ha presentado una nueva edición de Libros a la Calle, con el objetivo de fomentar la lectura en los transportes públicos a través de 7.000 láminas de 18 autores. Como Galdós o Delibes, el premio Cervantes Joan Margarit, el escritor vasco Bernardo Archaga y Pilar Pallarés, premio nacional de poesía, son algunos de los autores seleccionados en esta edición de Libros a la Calle. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4:09, hora menos en Canarias. Podemos decir que a estas horas hoy sabemos 2 cosas que no sabíamos ayer. Una, cómo va a ser la Navidad o cómo le gustaría al Ministerio de Sanidad que fuera la Navidad. Y la otra es el plan de vacunación del Gobierno para cuando lleguen las vacunas del coronavirus.
Bueno, lo que no sabemos a ciencia cierta es cuándo estarán disponibles esas vacunas, cuál llegará primero y en qué cantidad, pero creo que coincidimos en que es mejor tener un plan que no tenerlo. Mejor tener las estructuras listas, el sistema de recepción, almacenamiento, conservación y posterior distribución. Y después, claro, los dos puntos clave: dónde se va a vacunar y, sobre todo, a quién se va a vacunar primero. En cuanto al dónde, pues en esos 13.000 puntos de vacunación, que en realidad son los centros de salud ya existentes y donde se lleva a cabo, por ejemplo, la vacunación periódica de la gripe, y que, por lo tanto, en ese sentido, pues tendrían ya la infraestructura, suponemos, para vacunar también del coronavirus. Pero lo más importante, ¿a quién se va a vacunar primero? Bueno, pues serán los ancianos que viven en las residencias y también los sanitarios que les cuidan y grandes discapacitados, y después los médicos y enfermeros que trabajan en primera línea contra la infección, además de otras personas dependientes. Bueno, será una estrategia común para todo el país y habrá tres etapas de vacunación según la disponibilidad de la vacuna. La primera se va a desarrollar entre los meses de enero y marzo. Enero, febrero y marzo, es decir, que el gobierno pretende empezar a vacunar ya en el mes de enero, si es posible. En total, tres etapas de vacunación y 18 grupos para esa vacunación. Será a partir de junio cuando, en teoría, se tendría que empezar o se podría empezar a vacunar ya prácticamente a todo el mundo. En cuanto a los 18 grupos diferentes para la vacunación, todavía no se ha especificado qué grupos son. Bueno, esto es lo que sabemos. ¿Pero qué no sabemos? Bueno, pues yo creo que no sabemos cuándo llegará realmente la vacuna, ¿no? Y si podemos confiar, de verdad, en que se empiece a vacunar ya en el mes de enero, como anunciaba el ministro de Sanidad. En cuanto a la Navidad, sabemos que las reuniones serán de un máximo de 6 personas y que el toque de queda se amplía hasta la 1 de la madrugada en Nochebuena y en Nochevieja, que habrá recomendaciones de limitar los desplazamientos y, por supuesto, las típicas recomendaciones importantes, por otro lado, de evitar interacciones, de seguir con las normas de distancia, de mascarilla, de ventilación y de lavado de manos. Es una propuesta de mínimos general para toda España y que mañana se tendrá que debatir en la reunión de la Interterritorial de Salud con todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Entonces, todavía de ahí pueden salir cambios, así que habrá que esperar a ver qué pasa. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Como cada tarde a esta hora tenemos tu mirada sobre cada tema de actualidad, cada tema con el que arrancamos esta hora. Y la cuestión es, hombre, mejor tener un plan con respecto a las vacunas, digo, que no tenerlo, ¿no? Incluso también mejor tener un plan ya más o menos definido para saber cómo va a ser esa Navidad, ¿o no?
Pues mira, yo esta mañana pensaba, y lo digo en pasado, a ver, ¿cómo vamos a encontrar la manera de pelearnos con el hecho de tener vacunas, ¿no? Y bueno, ya la hemos encontrado, por lo menos hemos empezado a encontrarla, ¿no? La primera polémica ya ha surgido, si el gobierno debía haberse lanzado a anunciar unas pautas para ese plan de vacunación, como ha hecho, antes de consultar con esas comunidades autónomas con las que ha planteado que la pandemia se lleve en régimen de cogobernanza. Ayer se quejaba ya el Lendakari Urkullu de esto y, bueno, y alguna queja más viene, ¿no? Pero me pongo ya en la situación de que empecemos a tener vacunas y empecemos a decidir quién se vacuna primero. Bueno, pues creo que también seremos capaces de discrepar sobre quién se tiene que vacunar primero. Y además, si tenemos vacunas distintas con porcentajes distintos de efectividad, también seguramente encontraremos la manera de discutir sobre que a mí me das más de la buena o menos de la buena o más de la mala o más de la tercera. En fin, la verdad es que es sorprendente la capacidad que tenemos de, en lugar de encontrar maneras de consensuar decisiones que deberían ser más o menos claras en aras del interés común, pues bueno, cómo podemos polemizar al respecto, ¿no? Y también seguramente encontraremos la manera de pelearnos a cuenta de la Navidad, de que discrepemos y alguien sostenga lo contrario que el otro para asociar la decisión correspondiente a intereses espurios, ¿no? Yo personalmente, por desdramatizar un poco, tengo un pequeño problema. Con mis hijos ya somos 6, así que tendré que empezar a quitar niños si quiero reunirme con alguien. Tendremos que sacar la pajita más corta.
Habrá que dividirse, habrá que buscarse la vida. Bueno, ya se estaba hablando de todas maneras, a ver qué pasa luego en ese consejo interterritorial de mañana con las comunidades autónomas, porque parece que cabía la posibilidad, incluso se estaba hablando ya de que en vez de 6 fueran 10 las personas que se pudieran reunir en Navidad. Al final esto yo creo que genera más confusión que otra cosa, pero bueno, no lo sé, lo iremos comprobando. Déjame que salude a Daniel López Acuña, es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Empezando por el plan de vacunación. Lo primero, ¿es importante tener un plan?
Absolutamente. Esa es una práctica estándar mundial en donde ante el desarrollo de una pandemia y ante el desarrollo potencial de una vacuna hay que hacer planes de contingencia para saber cómo se va a poner en marcha el operativo, qué prioridades se van a establecer, qué logística tiene que hacerse. Yo diría es absolutamente esencial contar con un plan que nos diga cómo vamos a navegar una vez que tengamos la vacuna.
Es importante tener un plan. El plan que tenemos o el que ha presentado hoy el ministro de Sanidad, lo que conocemos de ese plan, ¿qué le parece?
Bueno, yo creo que el plan está bien en cuanto a, diría yo, tres cosas. Primero, utilizar la infraestructura de la atención primaria como la red fundamental para hacer la cobertura que hay que hacer de toda la población en su momento. Recordemos que tendremos que llegar a vacunar entre 30 a 35 millones de personas según vayan estando disponibles las dosis de vacuna y según vayamos completando las fases de ir con las primeras los primeros grupos prioritarios. Entonces, está bien haberlo hecho de esa manera, con una nota al pie de página, y es que habrá que tomar en algunos casos providencias para poder vacunar domiciliariamente a personas mayores con dependencia o discapacitadas. Habrá que desplazarse también a las residencias geriátricas y en su momento habrá que valorar la vacunación en entornos escolares o laborales, pero la línea basal de hacerlo a través de los 13.000 puntos que son los centros de atención primaria es correcta. Segundo, el decir, bueno, según vaya llegando, según vaya estando disponible la vacuna, según vayan llegando las dosis de manera escalonada, iremos vacunando grupos prioritarios. Y evidentemente, y yo creo que ahí el análisis es muy claro desde un punto de vista epidemiológico y desde un punto de vista ético, hay que aplicar las vacunas a quienes más riesgo tienen de morir y a quienes más riesgo tienen de contagiarse y contagiar. Y por eso hay que ir primero con la población más añosa, con las personas mayores, especialmente aquellos que tienen discapacidades u otras patologías que les predisponen a tener episodios más severos o a tener una probabilidad más alta de fallecimiento en caso de tener un COVID-19. Y, por otro lado, los trabajadores sanitarios y sociosanitarios que están en una primera línea interactuando con la población que tienen que atender y en donde no queremos ni que se den contaminaciones y contagios entre los propios sanitarios ni contagios de los sanitarios a pacientes no COVID que puedan estar atendiendo. Entonces, esa es una primera línea prioritaria muy clara. Después se irán amplificando las líneas de priorización a la gente que tiene más contacto en primera línea, que son fuerzas de seguridad, que pueden ser personas que trabajan en los supermercados, en el comercio alimentario. Y por supuesto, en su momento vamos a tener que llegar a todo el mundo, quiero decir, niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Entonces, yo creo que ese segundo componente también está bien, es adecuado, es muy razonable. Yo creo que, por último, lo que es importante aquí es extremar toda la discusión de la logística necesaria, porque no estamos hablando de que es únicamente aplicar cualquier vacuna que se puede conservar en un refrigerador estándar. Dependiendo de la vacuna que esté disponible para comenzar con la vacunación, habrá que tener una logística o para hacerla llegar con una refrigeración extremada y conservación de menos 80 grados si se trata de la vacuna de Pfizer, o una refrigeración normal o con una temperatura no tan grande. Entonces, todo esto está muy bien que sea discutido, que sea combinado. Por supuesto que la operacionalización de esto la hará los sistemas sanitarios de cada comunidad autónoma, pero yo diría, agregaría un punto, es importante contar con un plan único para todo el Estado, como desde mi punto de vista sería bueno que fuese un plan también unificado para toda Europa, y si me empuja un poco más, para el mundo entero, porque estamos hablando de una pandemia, no de un brote epidémico aislado en una comunidad o en un país.
Una cosa más sobre la vacuna. ¿Le parece demasiado optimista la posibilidad de empezar a vacunar en el mes de enero?
Mire, yo creo que en esto tenemos siempre que ser cautos. Es posible que pueda estar lista, pero también es posible que pueda no estar lista, depende de lo que tarden en completarse los ensayos de la fase 3 de seguridad y eficacia, la acreditación y registro y autorización por parte de la agencia europea, de la agencia española. Entonces, bueno, digamos, no estamos todavía ahí, no estamos ya con la vacuna lista para poderla aplicar. Estamos en una fase en donde se está avanzando a pasos agigantados. Hay buenas noticias, pero no está a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, a lo mejor es optimista pensar que empezamos en enero, pero a lo mejor lo podemos hacer y dependerá cuántas dosis tenemos disponibles y cuán organizados están los distintos sistemas sanitarios autonómicos. Yo creo que en el primer trimestre estaremos en condiciones de iniciar vacunación a los grupos prioritarios. Y en esto, realismo y cautela, porque, bueno, no podemos empezar a aplicar la vacuna antes de que esté lista la vacuna, ¿no?
Le quería pedir también una opinión sobre la otra cuestión importante, ¿no? El plan para la Navidad. Y por lo menos esas primeras premisas que ha puesto el Gobierno, esos grupos de máximo 6 personas, ese toque de queda que se ampliaría en Nochebuena, en Nochevieja, pero que esto sí se va a tener que consensuar o discutir con las comunidades autónomas mañana, a ver en qué queda todo esto. ¿Usted sería partidario de qué tipo de medidas? ¿De medidas más restrictivas en Navidad, por si acaso, de abrir un poco la mano? Cuando oye, por ejemplo, lo de salvar la Navidad, ¿qué opina al respecto?
Mire, a mí la expresión salvar la Navidad no me gusta, porque parecería que nos importa más salvar un festejo o una campaña económica que la salud de la gente. Entonces, yo creo que hay que salvar la salud y la vida y en esa medida pues poder tener las mejores Navidades que puedan tenerse. Pero no, el objetivo no es salvar la Navidad. Es realmente doblegar la curva y es prevenir las muertes. Entonces, dicho eso, las recomendaciones que están en el planteamiento que hoy ha dado el Consejo de Gobierno y que se discutirá en el interterritorial son recomendaciones sensatas, de sentido común. Tenemos que entender que no puede ser una Navidad normal, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que reducir los grupos que interactúan, que tenemos que tener protección extremada, que esto no es como fue el verano, barra libre y relajación total, porque entonces volveremos a una tercera ola. Yo diría que si no tenemos ni las conductas ni las restricciones básicas para sobrellevar esta temporada de fiestas navideñas, vamos a encaminarnos justo a una tercera ola después de Reyes y antes de que pueda estar disponible la vacuna. Entonces eso lo tenemos que evitar y yo creo que tenemos simplemente que decir: esta es una Navidad distinta, es una Navidad austera y la vamos a llevar a cabo con las protecciones y las consideraciones que se están planteando para reducir el riesgo de transmisión. Yo habría sido partidario de hacer un confinamiento domiciliario hace 2 o 3 semanas, ser más contundentes, bajar más rápidamente la curva para estar en mejores condiciones en Navidad, para reducir el riesgo de ese repunte que se pueda dar por la, vamos a decir, excesiva relajación casi natural que se puede producir en esas fechas. Pero yo creo que tenemos todos, los sanitarios, los expertos, los epidemiólogos, los expertos en salud pública, los medios de comunicación, que hacer una gran campaña porque haya una conciencia plena de los riesgos que se tienen si se relajan las medidas.
Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector también de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Muchas gracias y buenas tardes.
Encantado, mucho gusto.
Lorenzo, bueno, a mí me ha llamado la atención varias de las cosas que ha dicho, pero bueno, te voy a dejar a ti, como siempre, ¿no?, que comentes. Por ejemplo, que sí da por posible realmente que se pueda empezar a vacunar en el mes de enero, bueno, que me parece buena noticia.
Sí, hombre, por las noticias que tenemos, eso depende básicamente de que se complete la fase 3 y la acreditación de los resultados de seguridad y eficacia de la vacuna, porque las vacunas las están fabricando, es decir, se han lanzado ya a la fabricación pensando que esa aprobación se va a alcanzar. Entonces, bueno, si realmente se llega en esos ensayos y en los trámites subsiguientes antes de enero, pues habría vacunas fabricadas, ¿no? Hombre, yo le agradezco a nuestro interlocutor que haya puesto sobre la mesa un par de ideas que me parece que está muy bien, que queden claras, ¿no? Que es fundamental vacunar ante todo a la gente que corre más riesgo, a la gente que puede desarrollar la enfermedad de manera grave y al personal que está en primera línea atendiéndolos, ¿no? Porque además también es de sentido común, ¿no? No solo por razones éticas, que son además muy evidentes, ¿no? Sino porque, bueno, si esa población está protegida, pues reduciremos grandemente el número de muertes, que es quizá el indicador más, más terrible que tiene esta pandemia, y también el caso, el índice o el número de casos graves, que son los que provocan más presión en el sistema hospitalario. Es decir, que no solo por razones éticas, sino por razones incluso operativas del sistema sanitario y por razón de disminuir la gravedad del impacto de la enfermedad, parece que eso es lo más evidente, ¿no? Respecto a la Navidad, yo sinceramente lo que no sé es si llegaremos a consensos que nos dejen a todos tranquilos, ¿no? O que no haya polémica, porque lo que también dices es muy evidente, ¿no? Probablemente un confinamiento domiciliario habría sido una solución, no la hemos adoptado por una serie de razones que están ahí, y a partir de ahí, pues bueno, tenemos que aguantar lo más que podamos en Navidad. Es verdad que va antes la vida de la gente que mantener unas fiestas que, bueno, pues si conseguimos pasar este bache, podemos volver a celebrar perfectamente el año 2021 y consecutivos, ¿no?
Claro que sí. Oye, y tu última mirada de hoy, en realidad tiene que ver con el tema de las vacunas, pero con un poco ir un poco más allá, porque siempre hay una cara B, sobre todo por parte de aquellos que siempre sacan beneficio de cualquier necesidad humana, ¿no? Es decir, que nos vayamos preparando para mercados negros, falsificaciones y este tipo de cuestiones que acabará llegando.
Pues sí, es una alerta además que ha lanzado la Interpol, ¿no? Que ya prevén que hay grupos criminales que, igual que en su día lo hicieron con las mascarillas o con los tests cuando escaseaban, creen un mercado negro de vacunas. Es decir, adquieran vacunas para venderlas en mercados ilícitos a aquellas personas que, no estando en los grupos prioritarios, quieran adelantarse a quienes más necesitan la vacuna. Eso ya está operando, ¿no? Es la condición humana. Y por otra parte, pues tampoco hay que descartar, porque ese mercado ya existe un mercado importante de falsificación de fármacos, que haya gente todavía con menos escrúpulos, que no solo cree un mercado negro, sino que ese mercado negro esté abastecido con vacunas falsificadas, que no sirvan para nada. Es decir, que alguien pague 200 euros por una vacuna que todavía no tiene la prioridad para utilizar y acabe pinchándose cualquier cosa, es decir, absolutamente nada, y no esté protegido.
Pues la Interpol ya alerta sobre estas cuestiones. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Gracias. Tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y seguro que a ti te ha pasado, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me refiero a lo de salir a hacer un par de gestiones y lo que iba a ser un solo rato termina convirtiéndose en perder toda la mañana. Bueno, pues por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua, porque ellos sí te facilitan la vida y además sin tener que desplazarte. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Hoy queremos hablar contigo de quién fue, bueno, tu mentor musical, ¿no? A lo mejor en tu familia, o a lo mejor, bueno, pues algún primo, ¿no?, que tenías que le gustaba mucho la música y dijo, no, escucha este grupo, y a partir de ese momento ya fue religión para ti, o te gusta incluso la música y tocas música, puede ser también pues porque tu abuelo pues te dijo, bueno, ven que te enseño, ¿no?, ven que te enseño a tocar la guitarra. En fin, que ¿quién es tu mentor musical, Rosa? Se lo preguntamos a los oyentes, Fernando.
A ver qué dicen los oyentes, bueno, quién pues le introdujo en el mundo de la música. ¿Qué dicen, Rosa?
Eso, vamos a escuchar en primer lugar a Miguel Ángel de Mallorca.
Buenas tardes, gente. Tengo 46 años y me sé muchas canciones de Antonio Molina, de Manolo Escobar y José Luis Perales, porque nosotros íbamos desde Palma hasta el pueblo allí a Badajoz y nos tirábamos casi un día entero metidos en el coche, y mi padre era cinta tras cinta, Manolo Escobar, Antonio Molina y José Luis Perales. Y muchas veces escucho las canciones y me salen porque es que me las sé casi todas de memoria. Empiezo a cantarlas y mis hijos se quedan mirándome como diciendo, pero ¿y este hombre qué es lo que está haciendo? Muchas gracias, un saludo.
Se despidió.
Es que los casetes del coche marcan mucho,
¿no? Sí, no se olvida, ¿eh? Eso no se olvida.
El casete que entre una vez y otra.
¿Quién no se sabe estas canciones de Perales? ¡Qué barbaridad!
Pero yo creo que además es que te gustaban, o sea, quiero decir que tú las escuchabas tan ricamente con la familia, ¿o no? O decías, es, por favor, papá, no, por favor, cambia eso, por favor,
bonitas,
no puedo más.
Son muy
bueno. Bueno, pues esto requeriría una conversación larga, para decirlo suavemente.
Depende, ¿no? Exactamente, depende del momento.
Depende de quién estemos hablando. De tal.
Sí,
pero,
sí,
bueno,
sí.
Bueno, la cinta que se venía de Palma a Badajoz en coche, pero claro, habría una parte en barco, ¿no?
Se metería en el ferry, digo yo, ¿no?
Sí,
sé.
Sí, en ese trayecto.
Digo. Sin embargo, fíjate, cambia mucho lo que nos ponían los padres en casa a lo que hemos escuchado ya con los hermanos mayores, porque han sido mentores en muchos casos de la música que después han marcado nuestra vida.
Hola amigos de la COPE, he criado con dos hermanos rockeros hasta la médula, que hoy por hoy, pasada la cincuentena, siguen siendo igual de rockeros y yendo a conciertos, etc, etc, y yo no escuchaba otra cosa en mi casa. A partir de los 10-12 años solo era rock, rock para comer, rock para cenar, rock para dormir, y que no se te ocurriera tocar el tocadiscos, claro, porque la aguja de diamante aquella la podía rayar, así que esa es mi historia.
Bueno,
besito
claro.
A todos, adiós.
Estabas tú como para poner, por ejemplo, a Rick Astley, otra cosa parecida, vamos, ni se te ocurriera, por favor, con el rock ahí a tope.
No.
Siempre hay un hermano mayor, un primo. Yo recuerdo mis primos que en aquella, vamos, que cuando yo todavía era más jovencito, ¿no? Pues venían de Londres, ¿no? Pues esto es lo último que se oye en Londres y tal.
Fíjate.
Y nos sentábamos ahí en torno al tocadiscos como si fuese un momento de revelación prácticamente.
Es verdad,
Caía la aguja y tal, pues mira esto. Police, pues esto acaban de hacer tal y cual o tal. Pues era un momento especial porque el primo mayor te introducía en el mundo musical.
Sí, sí, en lo que venía de Londres, como tú dices, que era como poco, vamos.
Sí, sí, sí.
Era
una o sea,
cosa...
lo que venía de Londres era vamos.
Era lo más.
No más de no más. O sea, no había otra
grande.
Cosa.
No, y ahora lo que se lleva son los mod y entonces yo soy un mod y tal. Bueno,
sí, 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 sí.
Bueno, pues de eso queremos hablar, de tus gustos musicales. ¿Quién te influyó especialmente, no? Para que ahora te guste esto. Esto, lo otro, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sí.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además, solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Analizamos la jornada de hoy con Pablo Antonio Iglesias. ¿Es Pablo Antonio o es Pablo Ángel?
Bueno, Pablo Andrés.
Pablo Andrés.
¿Qué tal? Fernando, ¿cómo estás?
Bien, la A nunca sé a qué corresponde, ya lo sé. Pablo Andrés
Iglesias. No eres el único. Pablo Andrés, es Pablo Manuel Iglesias Turrión y servidores sí. Pablo Andrés Iglesias Moreno.
Si Pablo Andrés Iglesias Moreno. Pues vamos con Pablo Andrés Iglesias Moreno a analizar la actualidad del día. Vamos a ver. Valoración, no sanitaria, que no es tu campo, sino política, de el plan de vacunación anunciado por el gobierno y de el borrador de regulaciones e indicaciones para la Navidad. ¿Qué nos dices sobre este asunto, Pablo Andrés?
Bueno, pues creo que sobre todo lo que ha sorprendido es la rapidez con la que esta vez sí ha reaccionado el gobierno, con la diligencia y sobre todo con la intención, buena intención queremos pensar, de demostrar a la ciudadanía un mes justo de la Navidad que realmente hay planes en el Ministerio de Sanidad para tratar de que todo vaya de la mejor manera posible. Yo creo que hay que distinguir una cosa a la otra, ¿no? Hablando en serio, sí. Una cosa es la Navidad. Creo que todo el mundo a estas alturas ya lo habrá pensado y se estará haciendo la idea si no lo ha hecho todavía, pero estas Navidades no van a ser unas Navidades en familia. Básicamente es que no pueden ser unas Navidades en familia porque reuniéndonos en familia con la gente a la que más queremos, sobre todo si algunos son de más edad, les estamos poniendo en riesgo. O nos hemos hecho nosotros una cuarentena o nos hemos sometido a pruebas previamente, pero podemos poner en peligro de muerte a nuestros seres más queridos, ¿no? Con lo cual, por eso no pueden ser unas Navidades normales, no pueden ser unas Navidades multitudinarias, incluso no pueden ser unas Navidades a pequeña escala con los más cercanos sin tener cuidado, porque el virus no entiende de que te juntes 40 o te junte 5 personas simplemente. Bien. Con que uno lo tenga puede contagiar a los demás. Entonces yo creo que hay el borrador del plan que está elaborando el gobierno, que mañana va a presentar a las comunidades autónomas, bueno, pues es un borrador muy prudente, yo diría incluso excesivamente prudente, teniendo en cuenta que ahora mismo la orden general es de que no se pueden reunir más de 6 personas en muchas comunidades autónomas. Hay sitios donde esa cifra es de 5, incluso está por debajo, pero en muchas de ellas es 6 personas, ¿no? Como nos sucede en Madrid. Bueno, pues esa es la cifra que mantiene el gobierno. Pensando que hablamos de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Nochevieja, muchas familias no van a poder juntarse ni siquiera con los padres, o ya no digo con hermanos o con sobrinos o con primos, a celebrar la Navidad, porque directamente con 6 personas no da el cupo, ¿no?
Yeah.
Con lo cual es muy controlado, muy limitado para evitar. Yo creo que el gobierno, fíjate, Fernando, ha hecho autocrítica, sin decirlo, de lo que pasó.
De la desescalada de julio.
Claro, el gobierno, empezando por el presidente del gobierno, en verano nos dijo, ya hemos vencido al virus, esto está arreglado, fenomenal, ahora vamos a disfrutar, tal, etc. ¿Y qué pasó? Pues que ahí se comenzó un pico. Ahora la situación no es tan buena como la del mes de junio-julio, porque no hemos hecho un confinamiento de 3 meses, y la situación está controlada, pero basta que hubiera reuniones multitudinarias o de familias...
Bueno, controlada, pero todavía con mucha tasa de incidencia, ¿eh? O sea que
sí, a eso me refiero. Controlada porque se ha frenado, incluso han descendido las cifras, pero sigue siendo muy alta. Pero lo que quiero decir con eso es que basta con que todos nos reunamos, pues fíjate, lo que suele ser lo común, a cenar con unos el día 24 y a comer con otros el día 25, para que 5 días después la tasa de incidencia se multiplique exponencialmente. Con lo cual, creo que ahí el gobierno hace muy bien en llamar a la prudencia y que es justo lo contrario de lo que hizo en verano. Entonces, esa parte creo que está bien. Y luego, respecto a la vacuna que preguntabas también, a mí, ahí sin embargo, creo que hay más intencionalidad política. El presidente del gobierno, que hace un mes se apartó de medio del problema y dejó el marrón a
las comunidades autónomas, ¿no?
Ahora sale... Busca protagonismo, busca la medalla, parece que la vacuna la ha inventado el gobierno, que la ha comprado el gobierno, y ninguna de las dos cosas es cierta, porque la vacuna la inventan las empresas farmacéuticas privadas de todo el mundo, y la vacuna no la compra el gobierno de España, sino que la compra la Unión Europea.
Fíjate, que además ahora acaban de decirnos algunos expertos, a Pilar y a mí, que bueno, que ya veremos lo de enero, o sea, decir que a ver si se puede empezar en enero. Oye, otra cuestión, porque la peli del Consejo de Ministros era hoy sobre esta cuestión de la vacunación, pero como siempre ha aparecido Pablo Iglesias, que siempre tiene que estar en todos los planos de todas las pelis del gobierno, porque se había formado la Comisión para la Recuperación. La idea es que no estuviera Pablo Iglesias. Ahora me dirás, eso significa que Sánchez quería ir deshaciéndose de Pablo Iglesias, pero le ha debido montar una bronca importante a Sánchez, de tal modo y manera que al final lo ha acabado metiendo en esa comisión. ¿Qué sabes qué significa esto?
Bueno, pues sabemos que efectivamente le ha montado una bronca y no es la primera ni va a ser la última que mi tocayo Pablo Iglesias le monta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y digo que lo sabemos porque el propio entorno de Pablo Iglesias se ha encargado de contarlo y filtrarlo a los medios de comunicación nada más salir del Consejo de Ministros, cosa que no es la primera y te aseguro que tampoco será la última. No sé si recordarás que en agosto...
Lo ha filtrado, pero de repente... ¿tenemos algún tuit o algo o qué?
Bueno, tenemos directamente el no tuit porque no ha sido público, pero la filtración privada la tenemos todos los medios de comunicación de cómo se ha filtrado eso. Entonces, esto no nos lo cuenta alguien que pasaba por allí o una fuente tal. No,
o sea, sale Pablo Iglesias del Consejo de Ministros y sale...
y dice a su gente, para variar, contar esto. Y entonces la gente
contar
nos
esto,
lo cuenta y nosotros...
He torcido el brazo.
Lo contamos. A ver, hoy lo que están contando desde Podemos es que Pablo Iglesias está enfadado, lleva una semana enfadado porque él había sido excluido de esa comisión interministerial que conformaban varios departamentos y que el departamento de la vicepresidencia segunda no estaba incluido por el hecho de llevar los temas sociales. En esta comisión interministerial se habían incluido los ministerios más económicos y los ministerios, por tanto, que van a gestionar mayor presupuesto de las ayudas del Fondo Europeo que se da por la COVID, ¿no? Por la pandemia. Entonces, Pablo Iglesias había quedado excluido. En el primer momento, yo no vi a nadie que pusiera el grito en el cielo, ni que saliera publicado, ni nosotros mismos creo que le dimos demasiada importancia, más allá de que fuera el vicepresidente, por aquello de que lleva un ministerio social, pero es un ministerio que no lleva grandes partidas económicas. Entonces, tenía hasta cierto sentido. Pero Pablo Iglesias, como siempre, quiere estar en todos los ajos.
O sea, no es voluntad de Sánchez de empezar a separarse de él. No es voluntad de
Sánchez. No. Iglesias le ha exigido estar ahí dentro y entonces lo que luego sabemos, porque eso sí que lo ha contado públicamente la propia portavoz del gobierno en la rueda del Consejo de Ministros, es que Sánchez ha vuelto a recular, si lo podemos decir de esta manera, o rectificar, a pesar de que la Moncloa dice oficialmente que no ha habido rectificación, que esto Sánchez lo tenía previsto desde el primer momento. Pero casualidades de la vida, nos hemos enterado después de que Podemos filtrara que el vicepresidente segundo se había enfadado con el vicepresidente del gobierno, con el presidente del gobierno. Entonces, lo que ha hecho Sánchez de manera salomónica, una decisión salomónica, ha sido decir, bueno, pues entonces una comisión interministerial para gestionar los fondos europeos con solo los económicos, metemos a todos. Todos los ministros, esto directamente lo va a decidir el Consejo de Ministros, cosa que siempre pasa, porque al final cualquier decisión que quieres aprobar tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Una comisión interministerial propone, aprueba, eleva, pero al final todo pasa por Consejo de Ministros y de esta manera, pues ahora sí que sí va a pasar todo por Consejo de Ministros y se tendrá que discutir en el Consejo de Ministros. Por eso te decía, no es la primera vez, no es la última que Pablo Iglesias filtra y utiliza el Consejo de Ministros para trasladar un enfado con el presidente del gobierno, y si realmente este va a ser el cauce que se va a tratar en ese ámbito, pues no descartemos que dentro de unas semanas pase lo mismo, que salga por la puerta del Consejo de Ministros, lo filtre a la prensa que se ha enfadado porque esta partida no es suficiente y él quiere más para otro ámbito, y lo utilice políticamente para torcer el brazo a Sánchez, como por otro lado ha hecho con la enmienda famosa de los desahucios, que ahí sigue todavía para ver en qué momento, al final vía enmienda a presupuestos, lo aprueban en Consejo de Ministros y será un éxito de Pablo Iglesias otra vez, ¿no? Porque se saldrá con la suya en vez de lo que preveía Pedro Sánchez inicialmente.
Pablo, gracias por estar con nosotros. Pablo Andrés, queda clarificado, ¿eh? Bravo, Pablo Andrés.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Bueno, pues Pilar, ya lo tenemos claro. Es decir, que ha sido una filtración de Podemos, que Iglesias quería estar en la cocina y una vez más, pues ha actuado como actúa, ¿no? Como con deslealtad con la otra parte del gobierno.
Pero de momento le funciona, o sea, hace esto y sigue haciéndolo y parece que le está funcionando, ¿no?
Sí, sí, al final consigue casi todo lo que se propone. Bueno, esto, claro, en el contexto, estábamos hablando, Pablo, Andrés y yo, de la cuestión de la regulación de la Navidad. Hay que recordar, y ahora vamos a entrar en detalle, ¿no, Pilar?, que cada vez es más evidente la transmisión por aire del COVID. Claro, esto tiene mucho que ver con la celebración de la Navidad. Es decir, si tú estás mucho tiempo delante de una persona sin mascarilla, que es positiva, que tiene
COVID.
Y en
un sitio mal ventilado.
En un sitio mal ventilado, pues ya tienes todas las papeletas, ¿no?
Exactamente. O sea, sí, esta es la cuestión, y muy importante, sí, Fernando, sobre la que además en los últimos tiempos se ha debatido mucho, pero bueno, es lo que te vamos a contar, ¿no? Que esa transmisión por el aire de la COVID-19, pues ya ha desbancado a las famosas gotitas de saliva y a las superficies infectadas como principal origen del contagio. Esas otras gotículas, las pequeñitas del virus que persisten en el ambiente, pueden ser responsables por sí solas de 7 de cada 10 casos de contagio. Es algo que los epidemiólogos piden tener muy en cuenta de cara al diseño de aforos y las características de las reuniones y celebraciones de la Navidad. Bueno, pues de esto vamos a hablar precisamente con nuestra compañera y jefa de sociedad, Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Son los famosos aerosoles. ¿Por qué son tan peligrosos?
Pues, Pilar, lo son porque son pequeñas gotículas y pueden flotar durante horas en el aire que respiramos en espacios cerrados. Cuanto más tiempo pasamos en un espacio, más reducido es ese espacio. Y mayor es el número de personas, mayor es también el número de esas partículas que se van acumulando en el ambiente. Y si hay alguien infectado con COVID-19, pues puede contagiarnos. Claro. Pero no es el único riesgo en las reuniones de familiares y amigos en las que solemos relajarnos y quitarnos la mascarilla, y por ello son los foros que mayor peligro entrañan. Lo explica COPE Julián Olaya, que es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Si yo estoy en una comida con no convivientes, con 6 o con 10 o con 15, por un lado, el que tengo al lado, si tose, ríe o canta, pues o habla simplemente, va a poder desprender esas gotículas, pero desde luego lo que va a desprender en mucha mayor cantidad son aerosoles. Y las gotículas en pocos segundos, como tienen un tamaño determinado y un peso determinado, en pocos segundos caen al suelo. Los aerosoles lo malo que tienen es que son muy, 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 muy ligeros. Se quedan flotando en el aire.
Hay varios estudios internacionales que achacan ya desde hace un tiempo que, a los aerosoles precisamente más de la mitad de los contagios. Y hay expertos como el ingeniero y químico español José Luis Jiménez, que además lleva ya mucho tiempo insistiendo en esto, y que consideran que esas gotículas están en el origen de hasta el 90% de las infecciones, que explica a continuación el peor escenario que puede darse en una de estas reuniones familiares.
Tienes a alguien de los que emiten muchos virus porque está en el tiempo adecuado, porque es de los que emiten virus, no se sabe por qué. Y además hay gente que emite muchos más aerosoles que otros, tampoco se sabe muy bien por qué. Hay gente que produce más saliva, tal vez. Y luego una situación, pues, que tengas la gente encerrada, con el aire compartido, mucho tiempo, sin mascarillas.
Pues también interesante por lo que cuenta este experto en aerosoles que da clase en la Universidad de Colorado en Estados Unidos, que no todos los infectados emiten constantemente el virus al ambiente. Es más posible que lo hagan antes de tener síntomas o cuando arrancan esos síntomas y no en todas sus exhalaciones, o que incluso emitiéndolo no llegue a cantidades suficientes para ser contagioso. Es algo en lo que asegura ha insistido junto a su equipo Jiménez ante la Organización Mundial de la Salud.
Pero del 73% de los infectados con el PCR con síntomas no salían virus, ¿no? Y además, de la gente que salía virus, no salían todo el tiempo. Les hacían la prueba una vez y sí salían, y se la hacían otra vez y no salían virus. Entonces, esta es la clave. El hecho de que a veces no veas transmisión es prueba de que en esa casa donde no se infectaron, esa persona no estaba emitiendo virus. Pero no es prueba que la enfermedad no ponga virus en el aire, ¿no? Esta es una cosa clave que lo hemos dicho muchas veces y no hay forma de que lo entiendan, ¿no?
Bueno, pues
la OMS.
Se refiere a la OMS, que no acaba de constatar este hecho, es verdad, todavía está ahí con sus dudas. Bueno, vamos a dar por bueno, estas estadísticas y estos estudios que tienen los científicos, la verdad es que van un poco encaminados a lo que tú nos estás contando, Carmen, a que el riesgo de transmisión por aire está ahí. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar entonces, ¿no? En casa, sobre todo, ahora mismo, pero ya de cara a las próximas celebraciones navideñas.
Pues la fórmula es siempre la misma, Pilar, y es que aunque cueste en invierno, el secreto es una buena y regular ventilación para renovar el aire en espacios interiores y, si es imposible, por falta de ventanas, filtrándolo para mejorar su calidad, porque, como explica Olaya,
a más rato, a más tiempo que estemos conviviendo, mayor cantidad de aerosoles están en suspensión y ahí se dispara la posibilidad de contagio. Por eso se está haciendo tanta incidencia en el tema de la ventilación. El tema de la ventilación no busca otra cosa que los aerosoles desaparezcan por efecto del aire.
Bueno, y luego, además de la posibilidad de contagiarnos por el mero hecho de respirar, pues está, eso sí, el riesgo de infectarnos, por supuesto, con la saliva que emitimos al hablar, sobre todo al gritar, al cantar y de hacer todo esto encima sin mascarilla.
Si de verdad tú llevas tu mascarilla y de verdad tú ventilas el sitio y de verdad intentas no estar cerca de no sé quién y si tienes que estar cerca minimizas el tiempo, pues es que lo que vale para las gotículas vale para los aerosoles.
Pero esto, Pilar, no es lo que solemos hacer cuando nos reunimos con las personas a las que más queremos. Y por ello, el epidemiólogo del Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, aboga por reducir al máximo los aforos de cara a estas próximas celebraciones navideñas.
No sé si son 6, 8, 10, lo más familiares posible, es decir, que no se vayan mucho más allá del núcleo familiar, pues yo creo que la cosa, evidentemente, aumentará el contagio, eso seguro, pero igual el grado de contagio que puede haber es controlable y luego los índices no se nos disparan especialmente.
Bueno, son recomendaciones que tendremos que tener en cuenta cada uno de nosotros. La verdad es que hemos aprendido mucho en los últimos meses. También las administraciones, de cara a la mejor estrategia para combatir la pandemia, también en momentos tan especiales como la Navidad, que está ahí a la vuelta de la esquina. De todas formas, y aunque tanto los ciudadanos como los políticos ya están, pues, con sus planes, ¿no?, de actuación, los epidemiólogos consideran que aún es pronto. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué?
Pues sí, es verdad que tenemos ansiedad por saber cómo organizarnos, qué podremos hacer, qué no podremos hacer. Tenemos prisa por saberlo y estamos ya interiorizando que esta Navidad va a ser distinta. Pero lo que ellos dicen es que con más de 15 días no se puede realmente hacer ningún tipo de plan, que hay que, por tanto, esperar a ver cómo está la situación, que ahora está mejorando, pero que todo puede cambiar, ver cómo está después del puente de la Inmaculada y entonces ya sabremos mejor lo que podremos hacer y lo que no.
En cualquier caso, lo que ha anunciado hoy, como sabemos, el Gobierno es al menos esa intención de que el máximo número de personas que se puedan reunir sea de 6 y como mucho ampliar el toque de queda para Nochebuena y para Nochevieja a la 1 de la madrugada. Mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas y a ver si llegan, bueno, pues a unas pautas que no sabemos todavía si serán comunes o no, o dependerá, claro, de la situación de la pandemia en cada comunidad autónoma, porque eso también puede cambiar las cosas. Lo que sí te digo, Carmen, es que yo con todos los expertos que he hablado, y hablo con muchos en la tarde, cuando les digo la típica frase de salvar la Navidad, no les gusta,
no
ninguno,
les gusta nada.
Seis, nada.
Ellos preferirían
nada,
cuatro, dos
nada,
o tú solo.
Nada, porque no consideran, claro, no, porque consideran que sí, que además priman las cuestiones económicas, que no dice, o sea, nadie niega que son importantísimas, tal y como estamos, pero que es como priorizar esas cuestiones económicas al hecho de proteger la salud y de seguir bajando la incidencia, que es lo que estamos haciendo justo en estos momentos. Carmela Valle, gracias.
A vosotros también.
Un abrazo.
Adiós. Un abrazo fuerte.
Enseguida llega Juan Solo, para poner un toquecito también de humor en esta tarde de martes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Mediodía COPE, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología, nos habló sobre la problemática de salud que genera la resistencia antimicrobiana y sus soluciones. Todo dentro de la Semana Mundial de Concienciación del Uso de Antimicrobianos y el compromiso de sociedades médicas, pacientes y Pfizer con la campaña Actúa Ahora Stop en pleno COVID-19.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es martes, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es martes. Es el día de tumbarse en el césped y jugar con sus perros. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Hoy, 24 de noviembre, bote de 143 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha, maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Porque las buenas noticias siempre se agradecen, ven a Black Friday de Porcelanosa. Aprovecha nuestros grandes descuentos y además te obsequiaremos con regalos muy especiales. Te esperamos en el Black Friday de Porcelanosa del 25 al 28 de noviembre y el sábado abierto durante todo el día. Porcelanosa, un regalo para tu hogar.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kiehl's en la planta de perfumería. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Bla, 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 bla.
Menos bla, bla, bla y más Black Friday en Carrefour y en Carrefour.es. Llévate un Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 549 euros. Y además, tienes hasta un 50% de descuento en cientos de productos de electrónica y electrodomésticos hasta el 29 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Porque las buenas noticias siempre se agradecen, ven a Black Friday de Porcelanosa. Aprovecha nuestros grandes descuentos y además te obsequiaremos con regalos muy especiales. Te esperamos en el Black Friday de Porcelanosa del 25 al 28 de noviembre y el sábado abierto durante todo el día. Porcelanosa, un regalo para tu hogar.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!